CIDH manifestó preocupación por la nueva constitución cubana y su implementación.
Un informe titulado El arte bajo presión denuncia que el decreto 349 constituye un ataque a la libertad de expresión en Cuba.
Colas de cientos de personas para comprar aceite provocan protestas y detenciones en Santi Espíritus.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió al pueblo que se mantenga en las calles.
Afirma el portavoz de Naciones Unidas que la organización brinda sus buenos oficios en torno a la crisis en Venezuela.
Montevideo, Uruguay e Italia acordaron trabajar junto a otras naciones para que se realicen elecciones en Venezuela.
Rescatistas todavía buscan sobrevivientes de los tornados que azotaron el estado de Alabama.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 5 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Exactamente 5-2 minutos, amigos. Vamos a tener, como de costumbre, muchas informaciones tanto de Cuba como de Venezuela, también Estados Unidos y el resto del mundo. Pero vamos a comenzar con las noticias de Cuba.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la nueva Constitución cubana y por su implementación.
En un comunicado emitido el lunes, la Comisión dijo que ha recibido denuncias de organizaciones de la sociedad civil cubana sobre errores en el proceso de socialización y debate en torno al proyecto de Constitución.
Varias de estas organizaciones denunciantes aludieron a barreras políticas y legales que habrían limitado el proceso de participación ciudadana y su nivel de efectividad, así como la represión de los agentes del gobierno contra promotores del no a la nueva constitución y de la abstención.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos en nuestro continente también condenó todo tipo de actos intimidatorios y agresiones contra personas disidentes, activistas, etc.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por unas votaciones que no se habrían llevado a cabo con las garantías al principio de universalidad y pluralidad electoral.
Y asegura catedrático de origen cubano que las propuestas contenidas en su libro no fueron acogidas en la Constitución cubana. Desde New York, el informe nos llega con Carmen María Rodríguez.
El catedrático de origen cubano, doctor Rafael Elías Rojas, ofreció una ponencia en el Instituto Cervantes de Nueva York para presentar su libro Cambio Constitucional en Cuba. Al conversar con Radio Martí, el doctor Rojas reflejó las propuestas constitucionales contenidas en su libro que, según el catedrático, no fueron acogidas.
Hablaban, por ejemplo, de la importancia de institucionalizar el pluralismo político, no necesariamente con un sistema multipartidista, pero sí, evidentemente, no con un sistema de un partido único. Hablábamos de la importancia también de avanzar hacia el parlamentarismo, hacia una verdadera división de poderes, a una autonomía de la sociedad civil, una apertura de los derechos de propiedad hacia el mercado, y bueno, nada de eso fue lo que sucedió.
El evento fue convocado por el Centro Cultural Cubano. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Un informe titulado El arte bajo presión denuncia que el decreto 349 constituye un ataque al derecho a la libertad de expresión en Cuba. Del informe nos habla Rafael Martínez Sixto.
Es un informe que han elaborado en conjunto Artists at Risk Connection, un proyecto del Club PEN América Internacional y la entidad Cubalex, que encabeza en el exilio la abogada cubana Larixa Diversente.
El informe se refiere a cómo afecta el decreto 349 a los artistas dentro de Cuba. La aplicación arbitraria de este decreto viene a limitar el desarrollo cultural y constituye un mecanismo de censura previa.
La abogada se refiere concretamente al hecho de que el decreto 349 afecta no solo a la actividad artística.
Establece mecanismos de censura previa no solo a los artistas, sino también a la población en general, porque se van a ver impedidos de disfrutar con la libertad de las producciones culturales que se produzcan en el país, porque primero tienen que pasar por el filtro del Estado para poder que la población lo disfruten.
El informe intenta que la denuncia sobre el decreto trascienda los límites de un hecho local.
El informe trata de llamar la atención de la comunidad internacional sobre los riesgos de este decreto y restablecimiento, por ejemplo, ahora ya a través de normas legales del quinquenio gris que ya vivió la cultura cubana hace varios años.
Larixa Diversen destaca el hecho de que el decreto 349 se complementa realmente con otras resoluciones dictadas anteriormente por el Ministerio de Cultura del régimen cubano.
Dos resoluciones en las que obliga a los artistas que hacen espectáculos a contratarse a través de también instituciones reconocidas por el Ministerio de Cultura. Y eso es una restricción.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender solo por un mes y con limitaciones una norma que permitiría a cubano-estadounidenses reclamar propiedades en la isla confiscadas hace más de 5 décadas ha generado opiniones diversas. Michelle Sagué habló con varios expertos.
John Kabulich, presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, un grupo no partidista que provee información y análisis a empresas estadounidenses sobre las relaciones entre Washington y La Habana, dijo en entrevista con Radio Martí que con la decisión, la administración Trump convierte una pregunta política en una legal.
The Trump administration's decision was brilliant.
Él dice que la decisión de la administración es brillante con respecto a cambiar una pregunta política a una legal, porque es probable que las cortes anulen la decisión de la administración Trump de restringir quién puede demandar y, por consiguiente, el título 3 se podrá implementar en su totalidad, o sea que cualquiera podrá demandar. Él dice que cree que ese era el objetivo, dejar que las cortes tomen una decisión para así la administración Trump poder decirle a la Unión Europea, a la Organización Mundial de Comercio y a otros gobiernos, tratamos de actuar quirúrgicamente con respecto a la ley libertad, pero las cortes decidieron otra cosa, así que no nos culpen a nosotros. Rick Herrero, del Cuba Study Group, organización sin fines de lucro que reúne a profesionales de ascendencia cubana, dijo que con la suspensión por solo un mes del título 3 de la ley Helms-Burton, la administración Trump reconoce que la ley no es popular.
Nosotros vemos la autorización del título 3 de Helms-Burton como un reconocimiento tácito por parte de la administración de Trump de que esta ley tan contraproductiva sigue siendo bastante impopular con el sector privado americano, con las agencias federales y con nuestros aliados a nivel internacional.
Mientras tanto, el abogado Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, ve la medida como paso positivo.
Esta administración está moviéndose en una dirección muy positiva. Claro, no es todo lo que hubiéramos querido. Hubiéramos querido que pudiéramos ya desde el 18 de marzo poder demandar a las empresas extranjeras, no solamente a las entidades gubernamentales cubanas.
El gobierno estadounidense anunció el lunes que mantendrá suspendido durante un mes más el título 3 de la ley Helms-Burton, lo que en la práctica impide reclamar ante cortes de Estados Unidos propiedades que fueron confiscadas tras la revolución. Sin embargo, incluyó una excepción. A partir del 19 de marzo, los cubano-estadounidenses podrán demandar a compañías incluidas en la conocida como lista de restricciones a Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó este lunes la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender solo por un mes y con limitaciones una norma que permitiría a los cubanoamericanos reclamar en la isla propiedades confiscadas hace más de 5 décadas.
El ministro dijo en un mensaje de Twitter que rechaza enérgicamente el anuncio del Departamento de Estado de autorizar demandas bajo el título tercero de la ley Helms-Burton contra una lista de compañías cubanas sancionadas, según él, arbitrariamente por el gobierno de Donald Trump.
Mientras colas de cientos de personas para comprar aceite provocó protestas y detenciones en tiendas recaudadoras de divisas en la ciudad de Sancti Spíritus el pasado fin de semana. Tomás Cardoso tiene el informe.
Largas colas, protestas y detenciones para comprar aceite fue el escenario en dos tiendas recaudadoras de divisas el pasado fin de semana en la ciudad de Sancti Spíritus, informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
Pude ver la aglomeración, la discusión y el enfrentamiento entre cubanas, cientos de personas por coger un pomo de aceite, un litro de aceite de $2 en la tienda El Triunfo y el Perla de aquí de la ciudad de Sancti Spíritus, del bulevar, en el céntrico parque Serafín Sánchez. Se golpearon mujeres, la policía tuvo que venir, se las llevaron, la gente rápidamente golpeando los cristales y demás porque le estaban vendiendo un solo pomo y rápidamente se acabó.
Según el comunicador, la manteca de cerdo es la única alternativa, pero la falta de pienso ha disminuido las producciones.
Realmente es doloroso ver todo lo que está sucediendo por acá. No aparece tampoco lo que es el gordo de puerco, que es la alternativa que tenemos los cubanos. Se están matando 100 cerdos diarios y pesan aproximadamente 80 libras porque no tienen el peso, porque no tienen comida. En estos momentos no se está produciendo el pienso aquí tampoco en Santi Espíritu porque no hay maíz.
Pero además de las grasas, hay otros alimentos básicos en carencia total en el territorio espirituano, una de las provincias más agrícolas del país, concluye Adriano.
El frijol en estos momentos está a 13 y a 14 pesos. Hay una carencia totalmente de vianda. Lo único que se está viendo ahora es el plátano burro aquí. El plátano macho no se ve, no se ve el boniato. En los mercados aquí de la ciudad de Santi Espíritu no tienen nada. El huevo en polvo desapareció también. Es doloroso que una provincia como Santi Espíritu, que tradicionalmente fue una de las provincias más prósperas, está en una situación bien difícil.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
La doctora Nelva Ismaray Ortega denunció en una carta pública dirigida al general Raúl Castro las presiones de la policía política para que violara su ética médica e informara sobre el estado de salud del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y de otros opositores al régimen. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones.
Una doctora santiaguera renunció a su trabajo en el Ministerio de Salud Pública porque considera que el sistema cubano usa la medicina con fines políticos y a los médicos y enfermeras como mano de obra esclava.
Usa la medicina con fines políticos y a nosotros como mano de obra esclava.
Se trata de la especialista en medicina general integral, Nelva Ismaray Ortega, quien a través de una carta abierta dirigida al general Raúl Castro denuncia que fue usada por la policía política para que, violando su ética médica, informara sobre opositores pacíficos.
Como militante fui presionada por la policía política para vigilar los opositores pacíficos y de la misma manera estuviera al tanto de la salud como todo lo que ocurriera con respecto a su líder, José Daniel Ferrer.
Según la actualmente activista de la Unión Patriótica de Cuba y pareja sentimental de su líder, José Daniel Ferrer, fue asignada a trabajar en el Policlínico 28 de Septiembre, correspondiente al reparto santiaguero de Altamira, una zona donde radican un gran número de opositores.
Y de la misma manera de lo que escuchara. Ellos me decían, ¿quién mejor que una profesional de la salud para influenciar en el pensamiento de los mismos opositores? Yo nunca di ningún parte.
Ahora Nelva Ismaray Ortega enfrenta su separación definitiva del sistema de salud cubano, la invalidación de su título universitario y sobre todo la desacreditación y discriminación de que serán objeto ella y su familia. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El preso político Samuel Leblanc Pavón fue golpeado por un grupo de reos en la prisión de Boniato en Santiago de Cuba. El hecho lo denunció a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, organización opositora a la que pertenece Leblanc Pavón.
La noticia nos llegó ayer. Desde el día 11 a la fecha ha sido golpeado en tres ocasiones por el llamado Consejo de Reclusos, peligrosos delincuentes al servicio de la policía política en el destacamento 18 de la prisión de Boniato. Él se nombra Samuel Leblanc Pavón. Le han golpeado ya en otras ocasiones siempre por su actitud firme ante las imposiciones de lo que llaman reeducación, que es imposición de medidas del régimen para doblegar a quienes disienten. También le han golpeado para evitar que nos diga por teléfono los abusos que pasan allí en la prisión constantemente. El régimen quiere presentarle al mundo un corral lleno de ovejas que se muestran de la manera más tranquila, más sumisa. Samuel está preso desde enero de 2017. Le acusaron primeramente de propaganda enemiga por unos grafitis que le atribuyeron de Siboney, acá en Santiago de Cuba. Y luego le agregaron impago de multa arbitraria por su activismo al frente de la célula que él fundó en el reparto Santa Bárbara en Santiago de Cuba y que lleva por nombre Por una Cuba Libre.
5:15 minutos, amigos. Vamos ahora a tener la oportunidad de escuchar el informe del tiempo para Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil del sur de la Florida apenas es identificable en las imágenes de los satélites y solo se aprecian los ecos de radar muy aislados sobre la zona de los Cayos. Aún así, su masa ligeramente fría y seca llegará esta noche a las costas de la región occidental de Cuba con una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la noche en la región occidental con la entrada del frente frío. Las mínimas para la madrugada del miércoles entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán variables débiles, pero soplando del norte en la región occidental en horas de esta noche entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales, pero tendremos el inicio de marejadas en horas de esta noche en la costa norte de la región occidental. Fue su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:16 minutos, amigos, vamos a comenzar nuestro recorrido habitual por Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a la sociedad en un acto público en la Plaza Alfredo Sadel de Caracas que se mantenga en las calles hasta lograr la libertad y el retorno de la democracia al país. Guaidó convocó para hoy una reunión con los sindicatos de los empleados públicos. Detalles con Álvaro Algarra desde la capital venezolana.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó este lunes una gran marcha nacional para el sábado 9 de marzo e informó sobre un encuentro este martes con empleados públicos.
Vamos a convocar a todos los empleados públicos, a los sindicatos primero, con todos los sindicatos de empleados públicos. No podemos permitir que la burocracia siga secuestrada. No podemos permitir que usen a nuestros empleados públicos que hoy no ganan bien. Y sé que hay muchos funcionarios públicos aquí en esta plaza. Un aplauso para ellos.
Aunque no se ha pronunciado, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, prometió que todo el peso de la ley caerá sobre Guaidó por haber violado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que le prohibía la salida del país. Álvaro Algarra, Caracas.
Estados Unidos elogia el regreso seguro de Guaidó a Venezuela. La noticia desde Washington con Tony Cano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, elogió este lunes el regreso seguro a Venezuela del presidente encargado Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente interino del país. Estados Unidos y las naciones que aman la libertad en todo el mundo apoyan al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y a todas las fuerzas democráticas mientras trabajan para establecer elecciones libres y justas que devolverán la democracia a Venezuela, dijo Pompeo en un comunicado. La comunidad internacional debe unirse e impulsar el fin del brutal régimen de Maduro y la restauración pacífica de la democracia en Venezuela, agregó mientras felicitaba a Guaidó por sus exitosos esfuerzos diplomáticos en la región y su regreso seguro a Venezuela. De igual manera, Pompeo indicó: "Recibimos con agrado las noticias sobre el personal militar y los servicios de seguridad venezolanos que hacen lo correcto y reconocen al presidente interino Juan Guaidó". Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, también se pronunció y señaló que la seguridad de Guaidó a su regreso a Venezuela es de la mayor importancia para Estados Unidos. Tony Cano, Washington.
Afirma el vocero de Naciones Unidas que el secretario general de la organización brinda sus buenos oficios en torno a la crisis en Venezuela. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
El retorno de Juan Guaidó a Venezuela ha sido con el respaldo de países entre otros como Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Países Bajos, Estados Unidos, Ecuador y Chile. En Naciones Unidas en Nueva York, la interrogante es el contacto de la Secretaría con Guaidó. Al respecto, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero del secretario general Antonio Guterres.
The only contact the Secretary General had with the President of the National Assembly in Venezuela was in answering his letter, which was sent to us via Twitter.
El único contacto que el secretario general tuvo con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela fue al responderle su carta enviada a nosotros por Twitter. Continuamos nuestro contacto con distintas instituciones en Venezuela y el secretario general ofrece sus buenos oficios. La cooperación de Naciones Unidas con los venezolanos es en el ámbito humanitario, que Dujarric afirma es para apoyar a civiles necesitados de manera independiente y sin fines políticos. Antonio Guterres, por medio de su vocero, enfatizó que la solución para la crisis venezolana debe de ser por vía del diálogo político. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el lunes que el comportamiento y las actividades del jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, serán cuidadosamente analizadas por los organismos de Estado y se tomarán las medidas apropiadas tras su regreso a Caracas.
Rodríguez recordó que Guaidó se autoproclamó presidente en una plaza pública y ahora conspira con gobiernos extranjeros para derrocar a un gobierno constitucional, el del presidente o gobernante Nicolás Maduro.
En una entrevista con el canal Rusia 24, la funcionaria madurista también destacó que el líder opositor, pese a tener una orden de arraigo nacional, salió del país durante 9 días.
La semana pasada, Nicolás Maduro insistió en que Guaidó sería detenido si regresaba a Venezuela y que enfrentaría a la justicia.
Y tras una reunión de sus cancilleres en Montevideo, en Uruguay, además con Italia, han afirmado que trabajan junto a otras naciones para que se celebren elecciones en Venezuela y reiteraron su rechazo a una intervención militar en el país. Leonardo Lucci amplía desde la capital uruguaya.
En conferencia de prensa se informó que el grupo de contacto internacional que integra Uruguay y varios países europeos pudieron avanzar en negociaciones con el gobierno y la oposición venezolana, según lo dijo el canciller de Uruguay, Rodolfo Ninovoa.
Han habido avances, nosotros tenemos un margen de actuación donde la discreción y la reserva son imperativos fundamentales para que esto tenga éxito.
Su colega italiano Enzo Moavero Milanesi expresó la preocupación de su país por la situación delicada, dijo, que vive Venezuela y comentó que se trabaja para que haya elecciones. Moavero Milanesi, traductor mediante, dejó en claro que Italia no apoya una intervención militar en Venezuela.
No así estamos con las soluciones no pacíficas, las soluciones de intervención militar, que no las apoyamos.
El grupo de contacto internacional volverá a reunirse en este mes de marzo. Leonardo Luzzi, Montevideo.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó el lunes su confianza en que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sacará a ese país de la profunda crisis política y social que ha generado un éxodo sin precedentes de venezolanos, muchos llegados a Panamá.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, Varela dijo que con el respaldo de los venezolanos y de la comunidad internacional, Guaidó llevará a Venezuela a una solución pacífica, democrática y venezolana de la crisis actual.
El mensaje del mandatario de Panamá, uno de los de más de 50 países que ha reconocido a Guaidó como presidente interino, fue acompañado con un enlace que lleva a un video del himno venezolano. 5:23 minutos, amigos. Ahora las informaciones pertinentes a Estados Unidos.
Los rescatistas buscan sobrevivientes de los tornados que azotaron Alabama el domingo, con vientos que alcanzaron los 273 kilómetros por hora y que dejaron 23 muertos. Las operaciones de búsqueda se habían suspendido el domingo por la noche debido a las peligrosas condiciones climatológicas en la zona. Jay Young, sheriff del condado de Lee, explicó.
I would describe the damage that we have seen.
Describiría el daño que hemos visto en el área como catastrófico. Simplemente en esos lugares las casas completas se fueron. Los escombros se extienden por cientos y cientos de metros. Hemos encontrado materiales de una locación a cerca de un kilómetro de su ubicación original.
El Servicio Nacional de Meteorología catalogó el tornado que golpeó el condado de Lee como un EF4. Más de 6.000 hogares quedaron sin electricidad en ese condado.
Y se espera que a finales del mes de marzo haya un nuevo encuentro entre el presidente estadounidense y su homólogo chino, en el que una vez más se analizarán los asuntos comerciales bilaterales. Es Laura Sepúlveda quien ofrece la historia.
Estamos cerca de un acuerdo. Nos dirigimos en esa dirección. Quedan unas pocas semanas más.
Según señala Wendy Coulter, vicepresidenta de Asia Society Institute, el interés de compra de productos específicos, compromisos de acceso a mercado, asuntos estructurales y aplicación son los puntos clave en la negociación entre los dos países. Por su parte, el líder de investigación en la firma de servicios financieros Gavical, Arthur Graber, resalta especialmente intereses políticos por parte del presidente Trump.
Lo necesita ahora. Tiene muchos problemas políticos en casa. Necesita una victoria. Necesita poder demostrar que la presión que puso en China arrojó algunos resultados concretos.
Un acuerdo que, según señala el experto, evitaría una guerra comercial a partir de un cambio de presión no tan generalizado de Estados Unidos sobre China, sino más enfocado al área tecnológica.
Probablemente usarán más cosas como los controles de exportación y las restricciones de inversión para tratar de contener la tecnología y las ambiciones de China.
Con el fin de avanzar en más detalles, los mandatarios de ambos países estarían programando un nuevo encuentro en Mar-a-Lago, Florida, a fines de marzo. Laura Sepp, Nueva York.
El ejército de los Estados Unidos desplegó por primera vez en Israel su sistema más avanzado de defensa aérea y antimisiles, así indicaron funcionarios militares de ambos países.
El despliegue trata de evaluar la capacidad estadounidense para desplegar de forma rápida este tipo de armamento en todo el mundo, según un portavoz del Comando Europeo de Estados Unidos.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió el sistema Terminal High Altitude Area Defense, o sea, THAAD, como una muestra del compromiso estadounidense con la seguridad de su país.
Estados Unidos rebajó el lunes el nivel de su representación diplomática ante los palestinos. El informe lo tiene la agencia francesa de prensa.
El consulado general de Estados Unidos, que servía de embajada ante los palestinos desde los años 1990, dejó de existir desde el lunes. Será integrado como una unidad de asuntos palestinos a la embajada que el gobierno de Trump transfirió de Tel Aviv a Jerusalén. La Organización para la Liberación de Palestina expresó que la decisión es el entierro del histórico rol de mediador del gobierno estadounidense en el conflicto israelo-palestino. Desde la elección de Trump, los palestinos han visto cómo la nueva administración de Washington rompía con décadas de consenso internacional y diplomático, al anunciar el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Los israelíes consideran toda la ciudad de Jerusalén como su capital indivisible, en tanto que los palestinos aspiran a que Jerusalén Este se convierta en la capital de su futuro estado. La transferencia de la embajada estadounidense coincidió con protestas y un baño de sangre en territorio palestino de la Franja de Gaza.
5:27 minutos, amigos, en España comenzamos las noticias del mundo.
Precisamente en España, la disolución este martes del Congreso y el Senado como paso previo a las elecciones deja congelada una importante ley sobre concesión de nacionalidad española. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El Real Decreto publicado establece la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril. Las nuevas cámaras que resulten elegidas se constituirán el 21 de mayo. La disolución del Parlamento deja congeladas hasta 15 leyes que no podrán ser tramitadas esta legislatura. Entre ellas aparecen normas sobre igualdad salarial, derechos LGTBI y una de especial interés para los cubanos, la Ley de Nacionalidad Española para descendientes nacidos en el extranjero. Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo, considera que la posible reanudación del trámite dependerá de la estabilidad política después de las elecciones.
Se van a convocar elecciones, vamos a ver quién es el partido más votado, vamos a ver qué pasa con los pactos, hay mayoría absoluta, si no, la toma de posesión. Y una vez que todo se estabilice, ya veremos si el nuevo Ejecutivo retomará esas leyes que están ya bastante avanzadas en el Congreso o decidirá que las va a congelar y entonces habrá que empezar de cero.
El próximo 28 de abril, los españoles votarán a los 350 diputados que luego formarán mayorías y elegirán al presidente del gobierno. Las encuestas revelan un parlamento muy fragmentado, sin claras mayorías, aunque con una leve ventaja para el gobernante Partido Socialista. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
A menos de una semana después de la cumbre de Hanoi entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, la Agencia de Energía Atómica de Naciones Unidas dijo que Corea del Norte sigue usando la planta de enriquecimiento de uranio de Yongbyon.
En su reporte trimestral, el director general de la agencia, Yukiya Amano, indica que aunque el reactor de 5 megavatios de esa planta parece estar inactivo desde principios de diciembre, las obras de construcción de un reactor experimental continuaron y hay indicios de que se viene usando una centrífuga de enriquecimiento nuclear, así reporta el diario The Wall Street Journal.
Sin embargo, como Pyongyang expulsó a los inspectores de la agencia hace 10 años, No se pudo confirmar con qué propósito estarían usando esas instalaciones.
Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán denunció la guerra psicológica que libra Israel para dañar las relaciones entre Teherán y Moscú después de la visita a Rusia del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Los dirigentes de Israel hacen ciertas acusaciones para influir en las relaciones entre Irán y Rusia, que hasta ahora han logrado victorias en Siria, dijo en su conferencia semanal de prensa el portavoz de Irán, Bahram Kazemi.
El portavoz respondió así a las declaraciones de Netanyahu sobre la coordinación de su país con Rusia para asegurar la salida de los grupos armados extranjeros con presencia militar en Siria.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La organización Civil Rights Defenders llamó la atención a diplomáticos de la Unión Europea sobre la detención de la activista Ariadna Mena Rubio en La Habana.
Los cubanos padecen una trasnochada internet.
Venezolanos anunciaron una caravana hacia Washington para apoyar las acciones del presidente Trump contra Nicolás Maduro.
Los obispos de la Iglesia Católica de Nicaragua se retiran del diálogo entre el gobierno y la oposición.
El presidente del Consejo Europeo afirma que hubo influencias externas en la campaña del Brexit.
Y por segunda vez en la historia ocurre un caso de remisión del virus del SIDA.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 5 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Las 5:32 minutos, inmediatamente damos paso, amigos, a las noticias de Cuba.
La organización asentada en Estocolmo, en Suecia, Civil Rights Defenders, llamó la atención de diplomáticos de la Unión Europea en La Habana acerca de la detención de la activista Ariadna Mena Rubio la noche del 1 de marzo.
Mena Rubio, promotora de la plataforma Cuba Decide, participó activamente en la campaña por el no en el referendo constitucional realizado el domingo 24 de febrero.
Durante su detención, que duró aproximadamente 2 horas, Mena Rubio fue advertida que se alejara de las actividades de oposición contrarrevolucionarias.
Civil Rights Defenders pidió a las autoridades de la Unión Europea en Cuba que mencionen conocer el trabajo de la activista en sus próximas reuniones con oficiales del gobierno cubano y que comuniquen estar al tanto de su detención arbitraria a causa de su trabajo por los derechos humanos y por ejercer su derecho de promover el no en el referendo.
Por ello, dirigen la denuncia a la delegación de la Unión Europea en Cuba y a las embajadas de los Países Bajos, Suecia, España y Polonia.
Y Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, así como su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, fueron liberados el lunes tras ser detenidos durante el pasado fin de semana en la auto en La Habana. Soler ofreció detalles a Radio Martí sobre lo ocurrido.
Moya fue liberado allá en Anamar, lo dejaron a su suerte saliendo de la unidad de policía de Anamar sin dinero y con una vestimenta que no era adecuada para poder andar por la ciudad. Fue detenido en la mañana del sábado en la cercanía de la sede nacional y bueno, fue multado también con 150 CUP por violar el dispositivo de seguridad. Lo liberan y después de pasado casi una hora, Moya protesta frente a la sede nacional con las consignas contestatarias y se lo vuelven a llevar preso para la unidad de Alamar. Pero en este tiempo, antes de llegar a la unidad de Alamar, lo mantienen por horas dentro de un carro patrulla, cerrado bajo el sol, donde le rocean en 3 ocasiones un spray químico donde le da náusea, secreción nasal, mareo, pérdida en ese momento visual y mucha picazón. Lo llevan para la unidad de Alamar y ahí lo tienen por más de 48 horas detenido y desaparecido. En el caso mío, fui detenida violentamente al salir de la sede nacional y bueno, me conducen para la unidad de policía de Cotorro por más de 24 horas. Fui liberada en Alamar sobre las 4:30 de la tarde.
Los cubanos padecen una trasnochada de internet. Ivette Pacheco nos explica esto en el siguiente reporte.
Los cubanos pagan por un servicio de internet que los convierte en noctámbulos. Solo en la madrugada logran conectarse a la web deseada. Así lo afirman testimonios recogidos por Radio Martí, como el del periodista independiente Vladimir Turró, quien reside en la capital cubana.
En la madrugada mejora un poquitico más, pero mira, anoche mismo prácticamente no pude descargar páginas porque la conexión era demasiado lenta. Bueno, nada, un desastre. Ahora mismo la conexión es un desastre.
La activista Marielena Mir Marrero vive en Guanabo, al este de La Habana.
Se dieron a la tarea de decirle al mundo, se puso la internet en Cuba. Ahora, maravillosamente, desde la 1 de la mañana hasta las 8 de la mañana, tú tienes conexión. Aquí estás metido en un hueco, lo que es lechuciamos, porque la internet en Cuba de madrugada. Nosotros somos lechuzas.
Tanto Turró como Mir Marrero aseguran que están pagando un servicio.
Que está robándole el dinero al cubano. Tú tienes que pagar un paquete, compraste el paquete. Ahí empieza la historia, porque eso tiene un vencimiento. Caduca al mes. Lo que te dicen, para que no pierdas el dinero, compra otro paquete.
Tú compras un paquete, por un mes te va descontando el tiempo de validez del paquete, ¿no? Que aunque no logras conectarte, cuando llegue el final del mes vas a tener que comprar otro paquete para que no se te vencha. Es decir, que no vas a poder disfrutar del servicio que estás pagando.
Usuarios que solo tienen la opción de Texas para acceder a internet, al preguntar reciben una respuesta ambigua.
Desde diciembre yo estoy llamando a Texas y desde diciembre me están diciendo que están arreglando los datos. Bueno, y los datos se perdieron porque estamos en marzo y todavía los datos no se han arreglado.
Que la red se ha saturado.
No obstante, Radio Martí intentó encontrar una razón que justifique la frustración de los internautas cubanos. Llamamos a ETEXA, con exactitud, a Cubacel.
Los especialistas y demás saben los medios y las vías a seguir para la información a los clientes de Cubacel. Los especialistas le envían la información aquí en nuestro país.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
6 migrantes cubanos y 1 ecuatoriano fueron interceptados por las autoridades de Panamá cuando viajaban ocultos en un camión, informó el Servicio Nacional de Fronteras, SENAFRONT.
El conductor del vehículo de carga, cuya identidad no fue revelada, fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, sospechoso de delito de tráfico de personas.
Las autoridades de fronteras explicaron en un comunicado que los migrantes dijeron que el chofer les cobraba altas sumas de dinero para transportarlos a la ciudad de Panamá, desde Puerto Limón, una localidad de la provincia de Darién, fronteriza con Colombia.
Las autoridades de Panamá reconocieron en febrero pasado la llegada de una oleada de migrantes irregulares, unos 700, la mayoría cubanos y el resto de países como Haití, Camerún, Ghana, Eritrea y Etiopía.
Todos entraron por los límites con Colombia buscando pasar por la frontera de Costa Rica para seguir rumbo al norte del continente americano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La escasez de alimentos en Cuba no es algo sorprendente. Lo sorprendente sería que no existiera esa carencia de lo más elemental. No sería entonces una dictadura comunista. La dictadura del proletariado, donde iba a haber abundancia de todo, como mil veces mintió el desaparecido dictador Fidel Castro, que dijo que Cuba iba a producir más leche y queso que Suiza, que Cuba iba a exportar esos productos a todo el mundo. Los más jóvenes no recuerdan aquellas promesas risibles del mentiroso en jefe. El comunismo es miseria, falta de todas las libertades, hambre. Miren lo que ha pasado en Venezuela, un país riquísimo, cuando la agarró Chávez y hoy está destruido. Y los habitantes tienen que buscar en las zonas de basura desperdicios de alguien afortunado que encontró algo para comer. Hace unos días el periodista Jorge Ramos de la cadena hispana Univisión de Estados Unidos estaba entrevistando al dictador de Venezuela Nicolás Maduro y le mostró una filmación que grabó cuando iba camino a la reunión con él en el Palacio de Miraflores. Cuando Maduro vio el video de los venezolanos hurgando en los latones de basura en busca de algo para comer, se enfureció, se indignó, se levantó y suspendió la entrevista que apenas había comenzado porque aquel video lo desmentía, demostraba sus mentiras de que en Venezuela no hay escasez de alimentos. Hace 59 años los cubanos tienen una libreta de racionamiento. Ningún país en la historia de la humanidad ha tenido una libreta de racionamiento tantos años como ocurre en Cuba. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos países en Europa tuvieron cantidades de racionamiento, pero por muy poco tiempo, porque la guerra arrasó con los cultivos, con las fábricas, etcétera, etcétera. El caso de Cuba es único y cada año que ha durado esa libreta es una prueba irrefutable del fracaso del modelo social y económico del comunismo. Significa que la dictadura no ha sido capaz de poder alimentar a su pueblo de manera abierta, sin restricciones, sin racionarlo todo, desde un colchón, un par de zapatos o unas onzas de café. ¿Han pensado ustedes en la miseria en que viven hace 60 años? ¿Han pensado ustedes, mis queridos compatriotas, hasta cuándo va a durar esa situación? Yo se los diré. Durará mientras exista la dictadura actual, porque eso es el comunismo, escasez de todo menos de la represión, que cada día es más y más abundante. Una rebanada de pan, un litro de leche para los niños y los alimentos y artículos de primera necesidad no existen. No hay, pero la represión es por la libre y no tienes que hacer cola, te la sirven en tu propia casa. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Cinco 41 minutos, momentos en que vamos ahora a pasar por un recorrido por América Latina.
Venezolanos aquí en los Estados Unidos anunciaron una caravana hacia Washington esta semana para apoyar las acciones del gobierno de Donald Trump contra Nicolás Maduro. Además, exhortarán a que se aplique mayor contundencia por el riesgo geopolítico que representa la nación sudamericana en la región. José Pernalete tiene esta información.
Al permanecer abierta la posibilidad de todas las opciones sobre la mesa por parte de la administración Trump hacia Venezuela, ciudadanos de ese país residenciados en Estados Unidos realizarán una caravana a Washington este jueves para respaldar las acciones del senador Marco Rubio para rescatar la democracia en la nación sudamericana.
Nosotros, una vez que termine la sesión, vamos a ir a la Casa Blanca. En la Casa Blanca vamos a agradecer al presidente Donald Trump.
Ernesto Ackerman es presidente de la asociación AIVAC, ONG que agrupa a venezolanos naturalizados en Estados Unidos. En rueda de prensa aclaró que el objetivo principal de esta movilización masiva es exigir y definir acciones convincentes contra Nicolás Maduro por parte de las autoridades de la comunidad internacional.
Nosotros queremos que sucedan acciones más contundentes. ¿Cuáles son? Ellos son los que lo pueden determinar.
Para los representantes de esta organización es evidente el riesgo que representa el gobierno de Maduro en la región ante denuncias de células terroristas y operaciones de narcotráfico en Venezuela. Por su parte, el presidente en disputa, Maduro, ha dicho que un 92% de los venezolanos rechaza una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela y calificó la postura de los gobiernos que apoyan al presidente interino como intervencionista. José Pernalete, Miami.
Los obispos de la Iglesia Católica de Nicaragua se retiran del diálogo entre el gobierno de Ortega y la oposición. El informe nos llega desde Managua.
Este martes en Managua continúa el quinto día de las mesas de negociaciones entre la Unidad Azul y Blanco, que representa al pueblo de Nicaragua, y representantes del gobierno de Daniel Ortega. El tema donde están estancados son los testigos, acompañantes, asesores y garantes, ya que el gobierno de Nicaragua se opone a la presencia de los obispos, así como también de organismos internacionales. Mientras, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en un comunicado la tarde de este lunes, presentó su retiro formal de las mesas de negociaciones entre el gobierno y la unidad. Carlos Tuner Bernay nos asegura que es vital la presencia de los obispos de Nicaragua.
Para nosotros, la presencia de la Conferencia Episcopal en la forma que se determine es de vital importancia para la negociación. Nosotros por eso hemos sacado un comunicado reiterando que para nosotros es necesaria la presencia de la Conferencia Episcopal. Siempre lo hemos reiterado, en todos nuestros pronunciamientos públicos hemos dicho que deseamos la participación, que exigimos la participación de la Conferencia Episcopal.
Azalia Solís nos habla de los puntos más importantes de la agenda que tiene la Unidad Azul y Blanco.
El tema de las libertades públicas, el cese a la represión
migración, las elecciones adelantadas, el tema de las bases de la justicia transicional, son temas de fondo, y como son temas de fondo, nosotros necesitamos tener reglas claras para esa negociación. Ese es el punto central para nosotros.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
El gobierno de México emitió este lunes una disculpa pública a las familias de los 5 jóvenes desaparecidos el 11 de enero de 2016 en la ciudad de Tierra Blanca, en el estado de Veracruz, una muestra de responsabilidad del Estado que actuó como cómplice del crimen organizado.
En una conferencia de prensa, el gobernador del estado, Cuitláhuac García, pidió perdón a los familiares e insistió en que este es el primer paso para que se haga justicia y se dicte sentencia y condena para los 21 detenidos involucrados en el caso.
Se reconoce la responsabilidad estatal por la conducta del 11 de enero de 2016 por autoridades del gobierno de Veracruz, que ahora represento, y que ocasionó la desaparición forzada, tortura y ejecución arbitraria de los jóvenes. Así indicó el gobernador.
Los candidatos a la presidencia de Panamá intensifican sus campañas electorales en pleno carnaval. El informe con Jorge Orellana.
Los candidatos a la presidencia de la República de Panamá empezaron sus campañas políticas en las celebraciones del carnaval en la región de Azuero. Rómulo Rux, del partido Cambio Democrático, al hablar de los comicios, abogó por un debate presidencial público.
Yo también quiero que haya un debate de verdad. El último debate fue efectivamente un conversatorio. Yo creo que es importante que nosotros tengamos la oportunidad de debatir. No tiene que ser nada negativo, pero que sencillamente podamos confrontar las ideas para que los panameños sepan por quién van a votar el 5 de mayo.
Por su parte, José Isabel Blandón, del grupo panameñista, coincidió sobre el tema y señaló:
mira, yo creo que es importante la propuesta, por supuesto que sí, eso debe ser lo primero, pero también debe haber la oportunidad de confrontar esa propuesta y de poder confrontar las trayectorias.
El proceso del voto adelantado también ya comenzó en Panamá y se espera que unas 4.507 personas ejerzan su derecho al sufragio en 15 mesas habilitadas a nivel nacional. La funcionaria del Tribunal Electoral, Shannon Dumador, dijo:
bueno, lo primero, esta es la primera experiencia que tiene Panamá en el proceso de voto adelantado dentro el país. Es una garantía adicional que brinda el Código Electoral a los ciudadanos que por razón de sus cargos dan servicio al proceso electoral.
Los panameños están convocados a las urnas para participar y elegir al próximo presidente de Panamá el 5 de mayo. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Las figuras del presidente brasileño Jair Bolsonaro y su esposa Michelle se hicieron presentes el lunes en el tradicional desfile de muñecos gigantes del Carnaval de Olinda, al noreste del Brasil. Y la AFP tiene el reporte.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro y su esposa Michelle hicieron el lunes una aparición sorpresa en el Carnaval de Olinda, al noreste de Brasil. Una de las figuras del tradicional desfile de muñecos gigantes representaba al mandatario y la otra a la primera dama. Sus muñecos estuvieron cubiertos hasta momentos antes del inicio de la caravana. Bolsonaro recibió aplausos, pero también abucheos e incluso fue bañado en cerveza. Realizado desde 2009, el desfile de muñecos gigantes de Olinda en el estado de Pernambuco es uno de los festejos más característicos de los carnavales de Brasil. Este año participaron un total de 80 figuras, entre Hulk, Donald Trump y la Chilindrina del Chavo del Ocho.
Amigos, son exactamente las 5:47 minutos, otro recorrido por el mundo.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirma que hubo influencias externas en la campaña del Brexit y otras. Los detalles de la información con Joan Andrés.
Donald Tusk afirmó que la campaña y el referéndum del Brexit fueron el objetivo de fuerzas externas antieuropeas que buscan influir en las elecciones democráticas, algo que puede volver a suceder en los comicios de la Eurocámara de mayo. Hay fuerzas externas antieuropeas que buscan abiertamente o secretamente influir en las elecciones democráticas de los europeos, como fue el caso con el Brexit y con una serie de campañas electorales en toda Europa. Y puede ser el caso, de nuevo, con las elecciones europeas en mayo. El presidente del Consejo se refirió a estas influencias externas en respuesta a la carta abierta del presidente francés Emmanuel Macron, publicada en varios diarios europeos de todos los Estados miembros, incluyendo el Reino Unido. Tusk señaló que apoya su manera de pensar cuando se refiere a que la primera libertad de los europeos es la libertad de elegir a sus líderes, mientras poderes extranjeros intentan influir en sus votos en cada elección. Pidió a todos que cooperen estrechamente durante durante y después de las elecciones europeas. Exhortó a no dejar que los partidos políticos financiados por fuerzas externas hostiles hacia la Unión Europea decidan en las prioridades clave y el nuevo liderazgo de las instituciones europeas. Joan Andrés, Radio Martí.
Y por segunda vez en la historia ocurre un caso de remisión del virus del SIDA. Lo informa la agencia de prensa francesa.
Por segunda vez en el mundo, un paciente vio cómo remitía su virus VIH-1, el causante del SIDA, y es probable que se haya curado. Así lo anunció el martes un grupo de investigadores en una conferencia médica. 10 años después del caso del denominado paciente de Berlín, el primero de una persona infectada que se libró de la enfermedad, un hombre conocido como el paciente de Londres no mostró signos del virus durante casi 19 meses tras someterse a un trasplante de médula ósea y recibir tratamiento. Ambos pacientes se sometieron al trasplante de médula para tratarse cánceres de sangre, recibiendo células madre de donantes con una inusual mutación genética que evita que el VIH se afiance. Según el autor del estudio, Ravindra Gupta, profesor de la Universidad de Cambridge, esto demuestra que el primer caso no era una anomalía. Gupta y su equipo enfatizaron que el trasplante de médula ósea, un procedimiento peligroso y doloroso, no es una opción viable para el tratamiento del VIH. Pero afirmaron que el hallazgo ayudará a los científicos a reducir el rango de las estrategias de tratamiento. Cerca de 37 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo, y solo el 59% recibe la denominada terapia antirretroviral, un tratamiento que no libra a los pacientes del virus, pero lo mantiene bajo control.
Un residente del estado de South Carolina se presentó para reclamar su premio de $1,500 millones de la lotería Mega Million que fuera sorteado en octubre.
Se trata de la mayor cantidad pagada a un solo ganador en la historia de Estados Unidos, informaron las autoridades de la lotería. La persona premiada pidió permanecer en el anonimato.
Por otra parte, el individuo que presentó la solicitud por el segundo premio gordo más grande en la historia de los Estados Unidos optó por recibir el efectivo, un pago único de casi $878 millones.
Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo, Radio Martí Noticias, a las 11 de la noche, con Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martí. Y ahora, amigos, pasamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Ecuador descubre en las Islas Galápagos una tortuga gigante que se creía extinta desde hace 100 años. Nos informa con más detalles Miguel Ángel Rivera.
La tortuga de la especie Chelonoidis fantasticus de la isla Fernandina, una de las más jóvenes y prístinas del archipiélago de Galápagos, fue encontrada en un matorral el 17 de febrero por una expedición conjunta del Parque Nacional Galápagos y Conservación de Galápagos. La tortuga encontrada es una hembra adulta que posiblemente supere los 100 años y fue trasladada a un centro de cría para vigilancia.
Es quizás el más importante hallazgo en el último siglo. Recordemos que la especie de tortuga de Fernandina se la consideraba extinta hace un poco más de un siglo, producto de la actividad volcánica. Se han hecho múltiples trabajos de investigación y monitoreo en la isla y no se había localizado ningún individuo, excepto aquellos indicios que nos hicieron pensar de que hubiera tortugas, de forma que básicamente encontrar esa tortuga, si, una vez que confirmemos desde el punto de vista genético que se trata de Chelonoidis fantasticus, significa cambiar el estatus de la especie de extinta a extinta en la naturaleza por ahora, porque luego el Parque Nacional empezará un programa de crianza en cautiverio para repoblar Fernandina con tortugas, lo cual será increíble.
Las tortugas gigantes, que pueden alcanzar unos 225 kilogramos, se encuentran entre las famosas criaturas de las Islas Galápagos, estudiadas de cerca por el naturalista británico del siglo XIX, Charles Darwin. Fue avistado en 1906 y es una de las docenas de especies de tortugas que habitan en Galápagos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Amigos, farándula a las 5, el video Con Calma, el más reciente sencillo del reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee, que incluye la colaboración del canadiense Snow, se ubicó en el número 1 de la lista de videos más vistos y escuchados entre el 22 y el 28 de febrero en YouTube. La canción es también la más reproducida en 7 países según Monitor Latino. El video al mismo tiempo llegó a 58.200.000 streams o transmisiones y en Estados Unidos continúa escalando posiciones, alcanzando ya el tercer puesto. Con Calma está inspirado en el tema Informer, original de Snow, que llegó a ocupar la primera posición de la lista Hot 100 de la revista Billboard. Y continuando con el dicho de que los artistas mueren en grupo, ayer se produjo otro fallecimiento. Se trata del actor Luke Perry, quien saltó a la fama como el chico rico y rebelde de la serie televisiva Beverly Hills 90210. Perry murió de un derrame cerebral masivo, contando solo con 52 años de edad. El actor sufrió el derrame el miércoles en su hogar de Los Ángeles, siendo hospitalizado y muriendo el lunes. Como informáramos ayer, también murió el lunes Keith Flint, principal vocalista del grupo de música electrónica The Prodigy. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. Y a las 5:55 minutos el deporte con Pepe Lacalle.
Muchísimas gracias. Bueno, en la Champions League, tragedia en el Santiago Bernabéu por tercera vez en 6 días. El Real Madrid perdió en casa y hoy resultó eliminado de la Champions League. El Ajax Amsterdam le cayó a palos 4-1 en casa. Perdieron la serie.
¿A palo
marcador
o a patadas?
A patadas, sí, la verdad que a patadas. 5-3 fue el marcador final en la serie a favor del Ajax Amsterdam, que avanzó a los cuartos de final de la Champions League, mientras que el Real Madrid resultó eliminado en casa por tercera vez en una semana de un torneo. Okay, el Barcelona lo eliminó de la Copa del Rey en casa la semana pasada. El Barcelona prácticamente lo eliminó de la Liga el sábado en casa y ahora viene el Ajax y le da la última patada fuera Real Madrid. No, solamente se va a quedar con el Mundial de la FIFA, el Mundialito de la FIFA que ganó en diciembre, que sigue siendo un buen trofeo, el Mundial de Clubes.
¿Le faltan jugadores?
Pero ellos que le falta Cristiano Ronaldo, que lo vendió por 110 millones de euros. Muy bien. En el otro resultado, el Tottenham de Inglaterra eliminó de una vez por todas 4-0 al Borussia Dortmund de Alemania. O sea que el Tottenham y el 5 veces campeón europeo Ajax Amsterdam avanzaron a los cuartos de final de la Champions League. Mientras tanto, en el béisbol de las grandes ligas, malas noticias para los Yankees de Nueva York. El pitcher derecho dominicano Luis Severino se va a perder por lo menos la primera serie de la temporada. Definitivamente se va a perder el juego de apertura, que le iban a dar a él la pelota para iniciar la campaña. Pero ahora están diciendo que por su lesión en el hombro derecho, le practicaron hoy una imagen de resonancia magnética. No le gustó lo que vieron. Y parece que se va a perder la primera serie, que sería contra los Orioles de Baltimore el jueves 28 de marzo, cuando arranca la campaña. Así que posiblemente se pierda esos 4 partidos. Pero después las cosas pintan bien para Luis Severino, que justamente cuando firmó una extensión de su contrato de 4 temporadas y 40 millones de dólares, reciben los Yankees esta un poquito mala noticia. No es nada comparada a la que recibieron los mellizos de Minnesota con Miguel Sanó. El dominicano se va a perder las primeras 7 semanas de la temporada regular con una lesión en el pie derecho. En su carrera de 4 temporadas todas con Minnesota, Miguel Sanó tiene promedio en base de 336, 84 jonrones y 236 carreras impulsadas. Severino el año pasado ganó 19, perdió 8 con efectividad de 3.39. Más deportes dentro de exactamente una hora en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, martes 5 de marzo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Don Madariaga, la producción de Berta Arrabal. Y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.